Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Los que nos siguen por las redes, Facebook, LinkedIn o Twitter, o los suscritos al blog del Planeta, saben que este mes de abril, literario por excelencia, lo hemos celebrado especialmente con dos grandes escritoras coreanas, la poeta Moon Chang-hee y la novelista Gong Chi-yong. El Centro Cultural Coreano en España y el Instituto de Traducción de Literatura de Corea en Seúl invitaban a estas dos escritoras a la Noche de la Literatura Coreana, que tuvimos el placer y el honor de presentar. Fue el 22 de abril y antes del evento hablamos más de dos horas con las autoras en el Centro Cultural Coreano en Madrid. En este programa les queremos resumir lo que ellas nos contaron. Bang Up, sumida. Así empezábamos dando la bienvenida en coreano a nuestras escritoras, que les presento brevemente. La poeta Moon Chang-hee nació en 1947 en Corea, al final de la dominación japonesa que duró casi 40 años. Nació poco antes de la guerra de las dos Coreas, del 50 al 53, que separó Corea del Norte y Corea del Sur. A partir de entonces, oficialmente la República de Corea, a la que pertenecen nuestras dos autoras. Nuestra poeta vivió diversas dictaduras militares antes de la actual democracia. En aquellas difíciles circunstancias, Moon Chang-hee pudo estudiar, incluso en la universidad, lo que era realmente difícil para las mujeres entonces. Su obra es inmensa, hay que dedicarle tiempo, pero también se conoce su valor literario por poco que se la lea. Su poesía es un buen reflejo del cambio social en Corea, el cambio social en todo el mundo en el último medio siglo, con sus aciertos y sus errores. Moon consigue dar un carácter universal a la sensibilidad coreana, hace que su historia y sus vivencias puedan ser compartidas por todos nosotros, y ella misma nos contará además cómo consigue liberarse del lenguaje androcentrista dominante y crear un código poético más propio de la mujer. Quizá por ello su poesía es única y original, difícilmente comparable. Actualmente Moon trabaja como catedrática de literatura en la Universidad de Dongguk y es presidenta de la Asociación Coreana de Poetas. En castellano solo tenemos un libro suyo, Yo soy Moon. Se trata de un rico conjunto de poemas con una temática que va de la naturaleza a las relaciones entre padres e hijos, amantes, matrimonios. Hay humor, hay algunos versos picantes y sobre todo destaca su humanidad, su humildad. Para empezar, le preguntamos a Moon si estaba contenta con su única obra en castellano. Por supuesto, no puedo decir que estos poemas representan todo mi mundo poético. Después de mi debut, hace 46 años, sigo escribiendo poemas. Respecto a los temas, ha habido cambios en mi poesía a lo largo del tiempo, pero en los temas no ha habido muchos. Digo como Buda, bajo el cielo solo existo yo. Existo sola, pero siendo mujer. Tenemos la fuente de la vida. Somos ríos desde tiempos primitivos. También podemos decir que somos la madre naturaleza esa madre que cantamos, hacia la que caminamos. Esa es mi idea a la hora de hacer poesía. Bueno, seguimos luego conversando con Moon de su poética del cuerpo, del ser humano a lo largo de la vida, un tiempo finito para su desarrollo mental y físico, una poesía delicada y valiente a la vez. Le preguntamos si debe la poesía ir siempre a más, ser camino de perenne riesgo, tener coraje y conseguir transmitirlo. Un poeta debe empezar como punto de partida rechazando todo lo anterior. Como saben, en Corea tenemos una historia milenaria. En esta historia, la mujer no era igual al hombre. Era de o para el hombre. Yo empiezo rechazando eso, enfrentándome con toda esa historia. He chocado con la filosofía coreana, con nuestras costumbres. También creo que la obra de un poeta nunca está terminada. Nunca hay una obra terminada. Siempre tiene que subir más y más. Cuando pienso que he llegado a la cumbre de una montaña, la montaña sigue creciendo. Tenía que crecer más, y yo también. Tenía que hacerlo para llegar al objetivo. Antiguamente teníamos una profesión dentro del chamanismo que consistía en llorar las penas de otros, algo así como las plañideras que creo tenían aquí. Sin embargo, después de la independencia de Japón, después de la guerra fratricida que supuso, unido a la necesidad de crecimiento económico, un desarrollo industrial tan rápido y resolver nuestros problemas con la democracia, todo ello supuso que para llegar al presente tuviéramos que escoger un camino antinatural, antihumano. Por eso tuve que llorar por la sociedad coreana, por el pueblo coreano. Esto es mi poesía. También quisiera añadir que si analizáramos mi sangre, ahí podríamos ver fundida en ella la poética de Pablo Neruda, Antonio Machado, Federico García Lorca, Octavio Paz, Ortega y Gasset, Unamuno. Dentro de mi sangre están circulando sus ideas, sus espíritus. No soy una poeta coreana, me atrevo a decir que soy una poeta del mundo. Bueno. Bueno, como habrán visto, estamos haciendo una traducción aproximada de sus palabras. Citaba a Moon, además de los escritores que hemos mencionado, otras grandes figuras femeninas como Gabriela Mistral o Frida Kahlo. Pero vamos a presentarles ya también a nuestra novelista coreana. Por cierto, que había mucha complicidad entre estas dos grandes mujeres. Gong Ji-jeon nació en 1963. Es muy famosa en Corea y en Asia en general, donde, apunten el dato, ha vendido más de 100 millones de ejemplares de sus novelas. Datos del 2013, ya habrá algún millón más. Ser tan popular entre los lectores se debe a su valor literario y a sus contenidos también. Escribe sobre situaciones reales, situaciones difíciles, que ella misma ha vivido incluso. ¿Dónde está la dignidad humana?, parece preguntarse siempre Gong. Algunas de sus novelas han tenido fuerte impacto social. Por ejemplo, la titulada Dogani, que trata de los abusos a menores discapacitados y consiguió el establecimiento de la ley Dogani contra esos abusos, llamada así la ley por la propia novela. Gong nos va a hablar especialmente de su única obra publicada en castellano, Nuestros tiempos felices, premio de comunicación de Amnistía Internacional. La realidad de un preso condenado a la pena capital se contrapone a la realidad de una joven rodeada de lujos materiales. Le preguntamos cómo empezó a escribir esta obra y si sigue visitando a los presos del corredor de la muerte, pidiendo la abolición de este tipo de condena todavía vigente, aunque abolida en la práctica, según Amnistía Internacional, gracias a la moratoria oficial. En la época en que nací, cuando se inicia la industrialización de Corea, cuando se emprende el camino a la riqueza desde la pobreza, yo vivía muy bien dentro de una familia adinerada que no tenía problemas. Pero un día me cuestioné dónde estaba la felicidad humana, dónde la dignidad humana, viendo cada vez mayor distancia entre los ricos y la clase más baja. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y lo material no daba ninguna felicidad al ser humano. Yo también pensaba, en un momento dado, como la protagonista de Nuestros tiempos felices, en las ganas de suicidarme. No escribí esta novela pensando en la abolición de la pena de muerte, sino que yo quería morir. Pero entonces empecé a visitar a los presos del corredor de la muerte. Y yo, siendo una persona que quería morir, estaba viendo a los que no podían vivir, que quieren vivir, pero no les dejan vivir. Y me preguntaba, ¿cuáles son los secretos de la vida humana? ¿Cuáles nuestros pecados y castigos? Me preguntaba por la pobreza y la delincuencia. Algunos presos son un buen ejemplo de la sociedad coreana en todas sus contradicciones. Llevo 13 años visitándolos. Sigo haciéndolo. Hace poco murió un preso del corredor de la muerte. Por muerte natural. Tenía la misma edad que yo. Pero llegó allí porque cuando tenía 13 años tenía que robar un cartón de leche y dos panes. No tenía nada que comer. Yo, en aquella época, ¿qué hice? Estaba comiendo bien, viviendo bien, con mi familia en Seúl. No tenía ningún problema. Todo esto me ha hecho pensar, ¿a qué se deben los pecados humanos? ¿Qué puedo aportar a la sociedad coreana, alocada por la abundancia material y el dinero? ¿Qué puedo hacer por ella? Creo que la solución son las humanidades. Escribir novelas como esta, ahí quizá puedo aportar algo, aunque sea algo muy pequeño. El título de la novela de la que nos hablaba Gong, Nuestros tiempos felices, no es un título irónico. En este encuentro tan duro entre la joven de la alta sociedad, Yoon Jeong, y el joven en el corredor de la muerte, Yoon Soo, hay una nueva felicidad para ambos. Después de leer todas las desgracias que han sufrido cada uno, cuando se encuentran, surge la esperanza, una cierta felicidad, ayudados por otras personas. Y le preguntamos a Gong si tendríamos que apoyar más esa búsqueda de la felicidad, compartirla incluso. Cuando vivimos como seres humanos, encontramos gente con la que de vez en cuando tenemos que enfrentarnos, o dolores y penas que superar. A veces puedes querer a una persona, a veces puedes querer matarla. Pero yo creo que como ser humano, lo que al menos puedes hacer por otro ser humano es fomentar la comunicación. Luego brota la esperanza y esta lleva a la solidaridad. Una solidaridad en pro de la dignidad humana. Como decía William Blake, mirando un grano de arena, puede verse el universo. Heine también decía que cuando ve a una prostituta llorando, ahí ve la decadencia de un país. Yo creo que cuando una persona está desesperada, pero puede hablarlo con otros, podemos salvarlo. Hablar no solo de ideas, sino de corazón. Cuento mi historia auténtica y la otra persona lo hace también. De ahí surgen nuestros tiempos felices. El único tiempo feliz que podemos compartir un ser humano con el otro. Esa es la verdadera historia. Lo demás son solo ruidos. Un ejemplo, hace poco se despeñó un avión en Francia. En ese accidente los telespectadores coreanos no sentían nada, ningún dolor. ¿Por qué? Porque no conocen a las víctimas. Pero de repente una mascota nuestra se enferma y decimos, uy, ¿qué hacemos? Hay que llevarla al veterinario. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos ante la pura ignorancia, que no sabemos quiénes eran los que murieron en el avión. La labor que tenemos que hacer en la literatura y en el arte es compartir ese dolor como si fuera nuestro. Los telespectadores ven un número en todas esas muertes. Cuando un parado cuenta sus problemas, si es amigo o pariente, sus problemas son nuestros. Si no lo es, no lo entendemos. Entonces, tenemos que resolverlo con la novela. De otra forma, la gente no conoce. Es la labor de la novela acercarnos a los otros. Después de la breve presentación de sus obras, preguntamos a nuestras escritoras coreanas cómo difundir la literatura, lógicamente a través de actos como este en el Centro Cultural Coreano de Madrid el día 22. También tuvimos allí, por cierto, un ciclo de literatura coreana las dos semanas previas y el 22 se entregaron unos ensayos sobre sus obras, además de que participaron algunos alumnos de ese ciclo de literatura coreana leyendo versos y textos de ambas autoras. Pero sobre todo les preguntamos a nuestras invitadas por esa asignatura siempre pendiente o al menos difícil, la traducción. Nos contestó primero la novelista Gong Ji-jung. Es difícil hacer traducción, tanto en poesía como en prosa. Requiere mucho tiempo, pasión por la obra, también financiación. Desde la primera visita a España, veo muchas similitudes entre nuestros dos países, el carácter temperamental y muchos otros aspectos. Después del trabajo de hoy, después de nuestro intercambio, creo que se pueden hacer todavía muchas más cosas. Y a continuación nos contestaba la poeta Moon con una metáfora que, como verán, despertó las risas de todos los que allí estábamos. Yo compararía la traducción con una escena de pareja. El hombre intenta besar a la mujer, pero esta tiene velo. No es algo perfecto. Igualmente, en el camino de la traducción, perdemos muchos sentidos, pero nosotros también leemos las obras de Cervantes. La traducción no es perfecta. Es como una mujer con velo. Pero intentamos abrazarla. Y algún día llegaremos a acostarnos con ella. El encuentro en el Centro Cultural Coreano no era solo literario, lógicamente también era una apuesta en común entre Oriente y Occidente. Les preguntamos a nuestras escritoras si creen que ambas culturas tienen mucho que enriquecerse mutuamente. Estamos ya muy cerca. El mundo es un pañuelo. Cuando por la mañana me levanto y abro el portátil, puedo conectarme con todos los poetas del mundo, con todos los periodistas. El desayuno que tomo por las mañanas no será tan diferente al de los madrileños u otros habitantes del mundo. Ya no tomamos el desayuno tradicional, el que nos preparaba nuestra madre, sino el mismo que todos. Pan, café, y lo mismo con el vestido. Ya no hablamos de Occidente y Oriente, de Europa o Asia. Yo tomo tu mano, por ejemplo, Nieves, y puedo sentir el calor de tu temperatura. Y es igual que cuando tomo la mano de Frida Kahlo o Gabriela Mistral u otra persona. Puedo sentir el calor del ser humano y esa sensación de ser diferente, que tú y yo somos diferentes. Entre todos los artistas eso ya no existe. Somos idénticos, iguales. En este momento sentimos lo mismo. Y la novelista Wong añadía: si todos los pensamientos, ideologías y culturas diferentes se casaran solo consigo mismos, sería el camino a la decadencia. No enriquecería la cultura. Para ello, tendrían que ser diferentes. Yo veo, a través de las visitas a España, muchas diferencias, pero también muchas similitudes, cosas en común. El intercambio apoyaría, enriquecería las culturas. Es la única manera. Así acababa Gong y teníamos un tema final para la noche de la literatura coreana el 22 de abril bajo el lema Mujer, Vida y Amor, donde estaba implícita la lucha por los derechos de la mujer, respecto a las cuales la novelista Gong comentaba lo mucho que hay todavía por andar con la ayuda de mujeres y también de hombres. Y la poeta Moon añadía: cuando hablamos de esto, mujer, vida y amor, en ese orden, parece que hablamos de otro, de una persona que está reprimida, sufriendo la vida de otro. Pero si comparamos los dos géneros, un hombre puede construir una casa con cemento y con los materiales de construcción. La mujer puede construir algo mucho más importante, construir una vida. Éramos seres reprimidos respecto al hombre, pero somos el origen de nuestra existencia en el planeta. El origen de la creación del mundo. Ser poeta y encima ser mujer, para los poetas es una bendición. Me considero feminista. En los años 70, la sociedad coreana era todavía muy tradicional y patriarcal, tanto que cuando empezó la sociedad industrial, el lenguaje era tan arcaico que no servía para todos. No podía expresar la vida y los sentimientos de los coreanos. Yo ahí aporté, frente a ese lenguaje, otro género de lenguaje, un género femenino que poco a poco empezaba a funcionar. Ya no escribíamos como antes. Aparte de esto, yo diría, mi pluma no es mi pene. Mi pluma es mi sangre, es mi leche de mis pechos. No se trata de escribir poemas contra el hombre, contra la sociedad desigual. Hablo de un nuevo humanismo.
My pen is blood, 피입니다. 그래서 피와 젖으로 쓰는 거다. 네. 그래서 뭐 그것이 더 이상 뭐
un humanismo que se basa en la vida humana.
모성애라는 것에 대한 우리는 연구를 합니다. 뭐 남성들이 모성은 위대하다고 하는
Pues tenemos que dejarlo aquí porque se nos van ya los minutos de programa, pero seguiremos en el blog del planeta contando todo lo que no nos dio tiempo en este breve espacio. Sí queremos agradecer al Centro Cultural Coreano toda la ayuda prestada para hacer estas entrevistas, Cho Eun-jung y la directora del centro, Che Su-hee. Terminamos, como siempre, dándoles las gracias a todos los que nos han escuchado y hasta el próximo jueves a las 8 de la tarde. Que sean muy felices.